problemas técnicos para con. En esta hora que vamos a ver sobre TFS 2013 y TFS Online, vamos a ver qué métricas podemos o tenemos disponibles, qué servicios de métricas tenemos disponibles para medir el performance de nuestras aplicaciones y qué reportes están disponibles tanto en el acceso web de TFS, que este incluye la versión Visual Studio Online, que es el TFS en la nube, y los reportes que tenemos disponible on-premises. Ok, solo una breve descripción de quiénes somos. Solo estamos ubicados en Guatemala y nuestra empresa se llama Infoware Plus. Estamos especializados en los productos de Microsoft, de SharePoint, Project Server, Office 365 y Visual Studio, que tenemos precisamente la certificación Gold de ALM. Y por eso pues estamos dando estas charlas sobre TFS para que ustedes conozcan mayor a detalle el potencial y la capacidad de TFS. Y también tenemos otro producto que sirve para monitoreo de redes, que se llama IT Central. Así que en esta breve introducción, cualquier información de la empresa pueden ingresar a www.infowareplus.com y con gusto al final de la demostración y la plática que vamos a tener hoy, pues vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y estaremos anuentes ahí a responderles lo mejor posible todas las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema. En la agenda de hoy vamos a ver cómo podemos medir el avance del proyecto. Eso es parte de los reportes o de la forma que podemos encontrar dentro de TFS cómo podemos medir ese avance del proyecto. Cómo podemos medir la capacidad del equipo es algo que también podemos hacer dentro de TFS. Vamos a ver el nivel de eficiencia, cómo lo podemos medir dependiendo de la plantilla que estemos utilizando, el nivel de la calidad inclusive, y para eso vamos a consultar los reportes que tenemos disponibles en la versión que se instala en sus servidores, o sea, la versión on-premises de TFS, ya que la versión online todavía no dispone de estos reportes, sino solamente los mencionados anteriormente. Y luego vamos a ver como punto final, ¿cómo podemos medir el performance de nuestra aplicación? Tenemos una versión gratuita inicial, digamos, que ya es algo antigua, digamos, que tiene ya más de un año en la versión on-premises y una nueva versión que está mucho más terminada y acabada, que la incluye la versión online exclusivamente, o sea que no está disponible para versión on-premises, que se llama Insights. Esta nos va a permitir utilizar la infraestructura de Windows Azure para poder medir el rendimiento de nuestras aplicaciones. Entonces, sin más, vamos a ver cada uno de estos temas a través de la demostración que les tengo preparadas. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a compartir mi escritorio para que lo podamos ver. Ok. Y ahorita lo que ustedes pueden ver es la versión Visual Studio Online, que es muy similar a la versión on-premises, solo que esta versión es una versión que está un poquito más adelantada, que tiene, ya que este se actualiza alrededor de cada 3 semanas, se va actualizando nuevas funcionalidades que el equipo de Visual Studio Online está encargado de ir actualizando. Entonces, es muy, muy parecido a la versión on-premises, digamos, la última que salió, Update 2 RC, ¿verdad? Así que lo que vemos aquí es, dependiendo de qué plantilla hayamos seleccionado, nosotros vamos a poder visualizar el avance del proyecto según la plantilla. Las plantillas que tenemos para crear las colecciones de equipo de proyectos son tres. Tenemos Scrum, que es una plantilla para desarrollo ágil. La DMC for Agile, que es otra plantilla de desarrollo ágil, que varía un poco de la Scrum, pero es muy, muy, muy parecida. Y la de CMMI, que es para empresas que están interesadas en llevar mayor documentación en la gestión de sus proyectos. Entonces tenemos esos tres tipos de proyectos. Dependiendo de esa plantilla, vamos a tener una serie de reportes adicionales que no tienen las otras plantillas, ¿verdad? Esto se nota primordialmente en la versión on-premises, ya que la versión on-premises sí tiene la parte de integración con reporting services, donde nos va a permitir tener de forma predeterminada un conjunto de reportes. Y voy a decir la versión o la plantilla que tiene mayor detalle de reportes es la versión de CMMI. Ok, las versiones ágiles pues tienen reducido el número de reportes. Eso lo vamos a ver en la demostración un poco más a detalle. Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto, una colección de sitio de proyecto, entonces que podemos darle aquí la opción en New. Aquí me dice qué plantilla debo utilizar. Y estas son las tres plantillas base que tiene la versión online y también es las mismas que trae la versión on-premises, solo que en la versión on-premises, dependiendo qué update tengamos, si vamos a tener la versión .2. Si tenemos el update 2, van a aparecer estas tres mismas versiones. Si no, solo vamos a tener la versión 2013 sin el .2. Y pues es una actualización de estas tres plantillas. Ahora, la ventaja que tenemos a nivel de la versión on-premises comparado con la versión online es que la versión on-premises podemos personalizar esta plantilla y podemos personalizar los reportes que disponen cada una de estas tres plantillas. A diferencia de la versión online, que hasta este momento todavía no se pueden personalizar los reportes ni ninguna de las plantillas. Pero que esto va a cambiar en el futuro. Microsoft ya tiene y el equipo de Visual Studio tiene planes para poder ir proveyendo a los usuarios que tengan la versión en la nube la capacidad de poder personalizar sus plantillas y posiblemente los reportes. Lo que no sabemos todavía es si van a utilizar reporting services en la nube o si van a utilizar Excel u otro medio para desplegar el contenido de los reportes. Eso todavía no está muy claro, y lo veremos por el futuro, pero Microsoft está trabajando ya en que estas diferencias que tenemos todavía en la versión on-premises y la versión online, pues cada vez sean menores y que la versión online sea la más actualizada debido pues a que el equipo de Microsoft está actualizando esto constantemente, como les comentaba, cada 3 semanas. Ok, entonces dependiendo cuál escojamos aquí, vamos a poder darle diferente seguimiento a los proyectos. No voy a crearlos porque ya tengo creadas estas, así que vamos a ver en algunas de ellas, ¿verdad? Vamos a ver una de CMMI que tengo aquí y una de Scrum, que es una de las que tengo aquí o la que nosotros usamos oficialmente. Voy a usar la que usamos oficialmente, la plantilla de Scrum, para que veamos cómo podemos darle seguimiento a los proyectos. Y podemos ver cuál es la capacidad de nuestro equipo actual y cuál es la velocidad en el caso de la plantilla Scrum del equipo o diríamos el rendimiento de eficiencia de nuestro equipo. Eso nos lo provee Scrum a través de poder definir esa velocidad que ya es un reporte que está incluido dentro de esta plantilla de Scrum. Entonces, en este momento estamos iniciando el sprint número 10 en la empresa y aquí me indica que ya tenemos 62 horas asignadas de 155 disponibles en el equipo. Esto es ahorita en este momento así porque aún no se han definido todas las tareas para el sprint, que en este caso para nosotros es una semana. Pero si se dan cuenta ya desde el principio yo ya tengo indicadores, contadores que me dan información que me interesan sobre la gestión del proyecto. Aquí me dice que tengo dos elementos dentro del listado pendientes de asignar y pendientes de incluir dentro del sprint, que estas ya no las vamos a incluir, estas se quedan para el próximo sprint, que para nosotros es la siguiente semana. Aquí ya tenemos que tenemos requerimientos, 33 work items asignados para este sprint. Tenemos 4 comentarios de usuarios finales que nos han dado sobre los productos que estamos entregándole. Y tenemos aquí aquí tengo 33 elementos de trabajo en total, y del sprint tengo 32. O sea que hay diferencia como de un elemento. Eso puede ser un error, puede ser un elemento que no esté aquí. Aquí tendré que revisar el query para ver cuál es el detalle diferente a este. Pero para revisar esto es muy sencillo. Solo hago clic sobre el contador. Vamos a esperar un momentito. Y este me lleva al detalle de esos requerimientos. Entonces aquí puedo ver que en este detalle me muestra todos los backlogs y las tareas. O sea que aquí me está mostrando los backlog items, son los requerimientos de usuario o historias de usuario, como lo llama XP o Extreme Programming. Y cada backlog item o historia de usuario puede tener asociada una tarea o más tareas, que es el detalle de lo que va a representar el esfuerzo de esa historia de usuario. O sea, aquí si sumáramos manualmente tenemos 33 work items, que work items en PFS es cualquier requerimiento, tarea, error definido dentro de TFS, ¿verdad? Ahora, yo puedo ver, si yo regreso aquí a backlogs, puedo ver el listado de requerimientos que tengo aquí definidos. Hay algunos que tienen estado nuevo y otros que tienen comprometido. Los que están comprometidos son los que van dentro del sprint, y los nuevos son aquellos que ya no están dentro del sprint. Si yo quiero ver solo los requerimientos que van durante el sprint, que sería esta semana, me voy al sprint 16. Y aquí voy a poder visualizar estos requerimientos, pero al lado derecho me da una información muy útil para el seguimiento de los proyectos, y es ver cuánto trabajo tiene asignado cada recurso del equipo. Y aquí ya puedo ver que ya tengo una alerta que estamos empezando la semana y ya todas las tareas que el mismo usuario define para cumplir con las historias de usuario le indica que él está excediendo su capacidad estimada de trabajo en la semana, porque está indicándome aquí que él tiene 35 horas de trabajo estimadas de la semana y ya tiene asignado 39. Si ustedes se dan cuenta, 8 horas a la semana por 5 días son 40 horas a la semana, que es normalmente el periodo laboral del empleado laboral en nuestros países. Pero nosotros estimamos que realmente ese tiempo no está disponible para los usuarios por temas de retrasos, de que tenemos la reunión de planificación en la mañana, entonces perdemos unas horas en la mañana, y que hemos estimado que cada recurso trabaja 7 horas máximo al día. Y realmente todavía estamos estimando positivamente, ya que en estudios se ha definido que 6 horas son las horas efectivas que trabaja cada recurso. Entonces aquí ya podemos ver que hay un problema en esta semana donde tenemos que estar atentos de ver de que no hay un atraso, porque el recurso ya tiene asignado más de lo que es capaz de realizar. Y ahí tenemos a Juan Fernando, que él está bien, ¿verdad? Tiene todavía horas disponibles de trabajo, no tiene mucho trabajo durante esta semana. Claudia Mejía aún no tiene definidas sus tareas, por eso que no le aparece cuánto todavía tiene por definir las tareas, y esperamos que hoy en la tarde lo haga. Y así cada uno de los recursos. Ahora, algo importante aquí de notar, voy a revisar, por ejemplo, un sprint anterior para que veamos otros ejemplos. de una situación real dentro de la empresa para que ustedes se den cuenta cómo este reporte nos permite ver si es posible cumplir con lo que estimamos a realizar durante la semana. A mí me demoró mucho, entonces creo que no voy a entrar ahí. Quiero mostrarle lo más efectivo. Entonces, aquí ya voy a medir mi capacidad de acción. Voy a regresar a backlogs, a backlog items. Ok, tenemos un poco de lentitud aquí en la red. Y lo que les voy a mostrar aquí es la eficiencia del equipo según la metodología Scrum, que eso se mide a través de la velocidad del equipo. La velocidad de equipo es un número que nos indica cuántos puntos de complejidad podemos hacer durante cada sprint. Un sprint tiene una duración fija y nunca cambia. En nuestro caso es una semana. Entonces, la velocidad que vamos a ver ahora es la velocidad que tiene nuestro equipo, que somos 5 miembros asignadas durante cada sprint, que ya nos ha reportado cuál es la velocidad que tenemos para asignar trabajo. Eso nos ayuda a poder pronosticar cuándo vamos a poder completar un proyecto. Es decir, si nosotros sabemos que nuestra velocidad es de 50 puntos de complejidad, sabemos que no podemos asignar más de esos puntos durante la semana porque vamos a quedar mal y no vamos a cumplir con la tarea. Y eso nos va a poder permitir saber cuánto podemos asignar durante ese periodo y poder pronosticar un futuro. O sea, aquí vamos a ver, aquí podemos ver la historia de la velocidad. Aquí ha cambiado un poco y les voy a explicar por qué está cambiando un poco. Y más o menos la velocidad está entre 43 a 50 puntos de complejidad, dependiendo, o sea, varía un poco. En este 33 es porque no estuvo un recurso disponible con nosotros unos días y por eso es que disminuyó la velocidad durante esa semana. Pero ya sabemos que entre 40 y algo está nuestra velocidad. Y la semana pasada solo trabajamos 2 días. Así que nuestra velocidad se redujo porque pues de la semana solo teníamos disponible lunes y martes. Y esta semana estamos viendo que sí tenemos más historias de usuario asignadas y que hay un riesgo porque si nuestra velocidad está entre 43 y 48, asignarnos 60, puede ser que no cumplamos. Entonces esto ya nos está dando un indicativo que estamos arriesgando a no cumplir porque hemos asignado más de lo que la velocidad nos dice que hemos podido realizar durante la semana, ¿verdad? Entonces esto es muy útil para poder pronosticar si cumpliremos o no con las historias. Ahora, ¿cómo se estima esto? Pues cada vez que nosotros realizamos un requerimiento de usuario, una historia, que es una de estas, cuando nosotros le damos DOM, él determina que dependiendo del punto de complejidad o esfuerzo que le indicamos, suma en esta barra esos puntos de complejidad y al final del sprint o de la semana, para nuestro caso, va a sumar todos los requerimientos que indicamos que estaban terminados. Y de esa forma es que nos muestra la gráfica semana a semana cuántos puntos de complejidad hemos terminado. Okay. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos darle seguimiento a los proyectos a través de la interfaz web utilizando la metodología de Scrum. Esto va a variar significativamente en la plantilla de CMMI, que pues voy a ingresar un momentito, no tengo mucha data, pero para mostrarles... Si se dan cuenta, la interfaz web, sí, aunque sea CMMI, aquí tenemos, pues en vez de Product Backlog Item, tenemos requerimientos, ¿verdad? Que varía el concepto, pero al final, pues es lo mismo. Algo que no vimos en la plantilla de Scrum, pero que también está aquí, porque esta es una funcionalidad que está en TFS, son los features. Features, digamos que son los requerimientos épicos, o requerimientos que engloban toda una funcionalidad, un sistema o una aplicación. Nos va a permitir ver a nivel más macro el avance de los sistemas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos definidos todos estos módulos o sistemas que se están desarrollando, y a estos les podemos ir asociando los requerimientos, ¿verdad? Entonces aquí podemos cambiar la vista y podemos ver qué requerimientos están asociados a cada uno de estas features o en este caso sistemas o módulos. En este ejemplo pues no tenemos ninguno asociado, pero es muy sencillo. Yo le doy aquí el signo más y aquí puedo crear un nuevo requerimiento o bien podría asociar uno existente, ¿verdad? Ahorita no lo voy a hacer, pero aquí lo hago a través de eso. También puedo ver un mayor detalle, decir, bueno, yo quiero ver features y tareas. Ahora, como no tengo requerimientos asociados, tampoco puedo ver las tareas, pero aquí podría ver el detalle de qué tareas están asignadas a qué sistema. Entonces, aquí yo podría ver mi inventario de aplicaciones que yo estoy actualizando, que estoy desarrollando, y ver cuál es el avance que tengo en cada uno de ellos. Yo aquí puedo definir un tablero Kanban que me va a permitir definir en qué proceso a cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, aquí están propuestos, quiere decir que no he empezado el desarrollo de estos, pero yo puedo arrastrarlos para indicar que estos ya estoy trabajando, desarrollando en ellos, y cuáles ya están resueltos, están en su etapa final. Me voy a esperar un momentito. Un momentito más. Y yo también puedo personalizar este reporte y puedo crear columnas personalizadas donde yo puedo, si se dan cuenta aquí realmente el estado de estos sistemas es muy, digamos, muy amplio. Tal vez aquí yo quisiera crear nuevos estados y decir, bueno, yo quisiera que antes de pasar de activo a resuelto, yo podría definir un estatus de pruebas o de evaluación. Entonces vamos a ponerle test. Saber que ya el sistema está, todo el sistema está en un ambiente de pruebas. Entonces yo poder arrastrarlo a este estatus. Es decir, este está por terminar y luego pues ya podemos decirle, mire, este está en una versión final que ya está por cerrarse, ya está en la evaluación final y cuando ya se termina ya poderlo mover aquí. Ahora, todo esto debe estar asociado. Ok, ya no me va a permitir. Y darle a resolver, tengo que ponerlo activo nuevamente, porque no me permite regresarlo aquí. Esto se puede definir en la plantilla cuando lo estamos haciendo en la versión on-premises. En esta versión no lo podemos, en la versión online no podemos customizar eso, pero en la versión por el momento digo, porque esto se podrá hacer en un futuro. Microsoft ya está trabajando en ello. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí estoy en los requerimientos. Y en los requerimientos tengo estas mismas plantillas. También tengo aquí la opción de crear cada uno de los estados que quisiera agregar los requerimientos. Yo podría cambiarle, crear mucho más estados aquí, ¿verdad? Esto me va a permitir tener un tablero de los requerimientos y cómo van pasando de etapa o de estado en estado. Yo puedo tomar un requerimiento aquí, digamos, y puedo venir y decirle, bueno, ahora quiero asociar este requerimiento a una feature. Entonces yo aquí le digo asociar y aquí le puedo decirle que este está asociado. Vamos a ponerle que este es un a un padre y aquí le voy a poner al requerimiento. Yo no tengo la ID ahorita. Vamos a tener que, vamos a abrirlo. O vamos a ir aquí a features. Vamos a ver que, por ejemplo, uno de estos de ejemplo, ¿qué ID tiene? Tiene el 1580. Ok, aunque aquí también puedo, aquí en Features, para que ustedes se den cuenta, puedo hacer lo mismo. Puedo decirle ahora quiero asociar a un hijo, en vez de un padre, un hijo. Ah, bueno, aquí está la opción de requerimientos. Ah, bueno, y igual no apunté el número. Vamos a Permítanme un segundo. Me voy a ir a requerimientos. Selecciono un requerimiento. Este es el 1588. Entonces me voy a Features. 1588. Entonces selecciono una feature y aquí le asocio el requerimiento 1588. Aquí podemos tener varias ventanas abiertas para hacer más fácil esto y no lo que estoy haciendo de cerrar y abrir, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo irme a, por ejemplo, al backlog, en vez del board, y decirle, bueno, ahora quiero ver asociado con requerimientos, y aquí vamos a ver el requerimiento. Si hago clic sobre requerimientos, este me va a permitir navegar ese requerimiento, y aquí puedo crear tareas, digamos. Vamos a agregar aquí unas tareas. Aquí sí tiene asociada tareas. Ok, como ya tengo enlazado esto, yo puedo visualizar features y tareas y poder ver el detalle de las tareas que tienen este requerimiento a su vez. Y de esta forma yo puedo darle un seguimiento a nivel macro y irme a nivel detalle gradualmente. Ok, entonces, si se dan cuenta, la parte web es muy similar a Scrum. Solo que cambia un poco los términos, pero tenemos un tablero, tenemos un backlog, que es lo mismo que tenemos en Scrum y también lo mismo que tengo en MSF. Solo cambia un poco los elementos de trabajo, ¿verdad? Si yo regreso, solo para dar un vistazo así muy rápido, a TFS, vamos a ver TFS, vamos a ver que tenemos también backlogs, tablero de tareas y las consultas y los reportes de inicio sí varían un poco. Estos son contadores que igual puedo ir creando basado en los queries. Les voy a dar un ejemplo de cómo mostrar un query aquí. Es algo muy sencillo. Por ejemplo, aquí yo puedo revisar los queries que tengo compartidos. Y por ejemplo, aquí en Box, yo puedo venir aquí y darle la opción de agregarlo al Team Favorites. Y esto me va a permitir mostrarlo en el tablero. Entonces aquí le puedo decir, ok, yo creo que es solo así, vamos a verlo. No, vamos a regresar aquí, los queries, y vamos a ver el menú, le vamos a decir que lo hace, pin homepage, ahí está. Entonces si me voy a homepage, ahí voy a poder ver, ahí está cuántos errores tengo, ¿verdad? Otra de las bondades que tenemos en la versión online y que está disponible en el update 2RC es que yo puedo hacer gráficas de esto, ¿verdad? Yo podría venir, me voy a ir a queries nuevamente y por ejemplo ver el box, aunque ese todavía ahorita no tengo data, pero yo puedo irme a charts. Ok, voy a ver este nuevo query que vamos a ver qué resultados me da. Este me está dando el total. Ok, este es el total de Work Items. Entonces voy a renombrarlo. Voy a ir a editarlo y voy a renombrarlo. Ok, aquí en el menú. Voy a renombrarlo y le voy a poner total por requerimientos. Voy a ponerle. Y en requerimientos totales, lo que voy a hacer es que voy a decirle que me lo despliegue en una gráfica de PI y que me lo agrupe por tipo de work item. Entonces aquí me va a mostrar cuántos requerimientos tengo. Entonces aquí ya me muestra la gráfica tipo PI y luego ya le digo, mire, esto lo quiero. Ah, bueno, ya está en homepage. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar en homepage cómo me muestra esta gráfica. Ah, bueno, no me lo muestra todavía porque creo que la versión todavía no está release todavía, pero está en ese proceso. O sea que esa gráfica va a poder aparecerse aquí, porque aquí tengo el total de requerimientos, pero no puedo ver el chart si no me voy a esta opción. Pero en un futuro próximo vamos a poder ver esta gráfica que vemos ahorita, la vamos a poder ver a Pin Homepage. Ahí estamos. Quiero ver. Ahí está, Ya me recordaba que sí se podía, solo no recordaba cómo. Entonces ahí está. Entonces aquí podemos ver una gráfica muy reveladora. ¿Cuál es el total de requerimientos? 14. y cuáles son cada uno de esos 14 elementos, ¿verdad? Y si yo me voy a revisar estos tres elementos, que es User Story, que serían requerimientos, me va a llevar al listado, al detalle, pues si aquí ya puedo ordenarlos por tipo de Work Item. Y de esa forma, pues ver esos tres User Story, que serían requerimientos. Esta es la versión de TFS, de versión de ágil para el framework de Microsoft, que es Microsoft Solution Framework for Agile, ¿verdad? Que ese es el nombre que tiene esta plantilla, ¿ok? Y bueno, entonces, esta es la versión online, que es la interfaz web, es la misma que tenemos con el Release 2, con el Update 2, perdón, es TFS 2013 Update 2, ya vamos, tenemos todas estas opciones, y ahora voy a moverme, abandonar esta, no, voy a grabar esto que me dice que no he grabado el cambio, lo vamos a grabar, voy a ir a Home, y ahora lo que vamos a ir a ver es ir a ver qué reportes tenemos disponible en cada una de las plantillas, pero esto no se puede, no está disponible todavía en la versión online, sino solo en la versión on-premises. Para eso voy a levantar la máquina virtual que tengo de demostración. Se dan cuenta, aquí está la gráfica visualmente, es muy parecida a la que habíamos visto anteriormente, pero aquí en actividades tenemos incluido la parte de reportes. Y aquí esta es la opción que no tenemos disponible en la versión online aún, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a reportes, me va a llevar al menú de Reporting Services que ya conocemos para los que han desarrollado reportes en Reporting Services o lo han utilizado. Es un menú de reportes, es la interfaz de Reporting Services. Entonces, Fiber Collection está utilizado y basado en una plantilla de metodología ágil en la de Scrum, específicamente en la Scrum. Entonces, si se dan cuenta, estos son todos los reportes que están disponibles en esta plantilla. Ahora, como es la versión on-premises, esta la vamos a poder personalizar, porque son reporting services. Podemos utilizar Visual Studio para poder editar estos reportes o crear nuevos reportes en la base de datos. Antes de ver los reportes, yo quería mostrarles, como estoy en el servidor, voy a mostrarles la consola de TFS y la sección de Reporting Services. En la sección de Reporting Services, aquí es donde configuramos e integramos Reporting Services con TFS. Y esto lo que va a hacer es crearme un Data Warehouse de toda la información que almacena TFS. Y me va a crear una base de datos de análisis services, porque me va a crear de forma predeterminada o que ya viene incluida unos cubos de la información que se almacena en TFS. Entonces, esto lo tengo disponible sin crearlo yo, sino que esto ya viene disponible cuando yo instalo TFS y creo una nueva, un temporary collection. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es integrarlo con el reporte y esto me va a permitir de una vez disponer de cubos de información, de la información de TFS. También quiero aprovechar de una vez aquí para mostrarles Preemptive Analytics, que esta es una versión que está disponible desde la versión 2012, si no estoy mal, o antes, de la parte de métricas hacia las aplicaciones. Esta es una versión free, que es limitada, que es para la comunidad de una empresa que se dedica a hacer esto y que está disponible para que uno le instale y vea cómo puede medir el rendimiento de su aplicación. Ahora, en la versión online, tenemos disponible Insights, que esto lo vamos a dejar al final para ver las métricas que podemos generar a nivel de nuestras aplicaciones que podamos subir en la nube y podamos medir el rendimiento de nuestras aplicaciones. Entonces, en Reporting, una vez configurado Reporting, yo ya puedo venir y ver los reportes que tengo disponibles Bueno, estos se crean al momento de crear la colección del Team Project Collection y los reportes que tenemos disponibles. ¿Qué reportes tenemos disponibles? Tenemos una visión general del listado de requerimientos. Tenemos, por ejemplo, cuáles han sido los builds exitosos que hemos realizado, cuál es el resumen de esos builds, cuáles fueron exitosos, cuáles no. Tenemos el release burndown, que nos va a mostrar un indicador de todo aquello que se ha compilado y que ha sido código entregable y que está disponible según lo que planificamos hacer. Aquí tenemos un sprint burndown, que es una gráfica de todos los requerimientos que teníamos durante el sprint y cómo hemos ido avanzando, que es una gráfica de más a menos, ¿verdad?, del avance de nuestros proyectos. Aquí tenemos casos de prueba que hemos realizado, el progreso de los planes de prueba y la velocidad del equipo. Básicamente son reportes que tenemos disponibles en la versión online, solo que con un mayor detalle. Ok, tenemos unos errorcitos ahí, vamos a ver si vamos a poder generar los reportes. Pero un momentito, ok, aquí tenemos una gráfica. Miren qué gráfica más bonita. Se dan cuenta, a nivel de web, pues esta de Reporting Service es mucho mayor detallada, ¿verdad? Y aquí me da la tendencia que debería tener, la teórica, la ideal que deberíamos de tener, cuál es el progreso que hemos tenido y cuál es el por hacer de las tareas. Entonces aquí vamos viendo cómo se entrelazan cada una de las gráficas y cómo se ve el avance. Aquí hay un pico que indica que se agregaron nuevas tareas en medio porque el plano no se estimó bien y por eso hay un pico aquí, pero la tendencia iba pues hasta óptima, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que posiblemente subestimamos al equipo y se asignamos muy pocas tareas, ¿verdad? Y pues aquí ya nos da un detalle de los parámetros, cuál es el periodo que estamos evaluando y sobre qué iteración estamos realizando, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de reportes que podemos ver en esto. Vamos a ver si tenemos algo en Build Summary disponible. Vamos a ver. Ok, aquí sí tenemos el de Build Summary. Y este tiene un detalle muy interesante donde nos define las fechas que se realizaron los builds, cuál es el nombre de cada build, sobre qué plataforma se utilizó, cuál fue su configuración, si fue release o debug, el progreso, ¿verdad?, que tiene. Entonces dice, hubieron dos que se detuvieron y otras que se completó parcialmente el build y se realizaron pruebas, de las cuales el 80% pasaron y un 20% pues falló. Y aquí nos muestra las líneas de código modificadas en cada una de estas. Entonces, si se dan cuenta, pues nos da un buen reporte detallado de qué pruebas se han realizado, si este código tiene code coverage, o sea, cuánto código tenemos escrito que tiene código que prueba ese código. En este caso no hay nada, es decir, no estamos utilizando esa funcionalidad. Y tampoco tenemos aquí definido cuál es la calidad del build, que también podemos definir basado en los resultados de la prueba, pero esto no está configurado así, ¿verdad? Y aquí están los parámetros de los reportes. Ahora voy a regresar a Home y lo que voy a hacer es que voy a ver Tailless Ping, que esta es una plantilla basada en CMMI, si no estoy mal. Vamos a ver los reportes y sí, efectivamente, no. Esta tampoco es CMMI, no vamos a poder ver la versión CMMI, que tiene mucho más reportes, creo que tiene alrededor de 20 reportes de detalle, sino que esta es la versión de MSF for Agile, de ejemplo, y entonces tiene un poquito más de reportes de Scrum, ¿verdad? Y por ejemplo aquí tenemos un reporte detallado de, pero no está funcionando, del trabajo no planeado. Voy a ver si puedo ver ¿Algún otro reporte? No, creo que tengo algunos problemas con los reportes. No. Hay un problema con estos reportes. Pero este es el detalle de los reportes. Este es full reporting services, o sea que tenemos capacidad o poder editar estos reportes, ya sea a través de Report Builder o a través de Visual Studio, ¿verdad? Ok, aquí solo les voy a mostrar que pues, es un reporte estándar de Report Builder. Espera un momentito. Si ustedes me preguntaran, ok, aquí está el reporte, si se dan cuenta, aquí están las fuentes de datos, aquí habría que revisar, aquí está accesando el OLAP, o sea, los cubos de reportes. Y aquí podemos probar la conexión, ver si está buena, ¿verdad? Y es un acceso a las conexiones, para parecer las... Y este es a la base de datos, o sea, que ahí está accesando tan información de los cubos como directamente de la base de datos, ¿verdad? Es un reporte, así que aquí será de revisar el reporte porque está en error y modificarlo. Es un dataset estándar y aquí está el query de los reportes, ¿verdad? Entonces no es nada complicado, es ir conociendo la base de datos de SQL de TFS, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí y si vemos aquí, ya que tengo aquí el Management Studio disponible, solo quiero mostrarles cuáles son las bases de datos de TFS para que ustedes tengan una idea de que tienen disponible, ¿verdad? Y aquí tenemos la de configuración, que es donde está guardada toda la configuración de TFS, la de las colecciones, que es la información detallada y digamos de la base de datos transaccional de cada plantilla que creamos, que están todas las tablas que tenemos disponibles a nivel de base de datos, y aquí tenemos el Data Warehouse, que es el que crea de todas las dimensiones para crear nuestros cubos y las fact tables, ¿verdad? Así que a los que son duchos en BI van a ver esto muy familiar y van a poderle sacar provecho a los cubos que genera TFS o inclusive crear un proyecto de cubos de TFS a su medida. Ok, entonces voy a regresar ahorita a la versión online para que podamos ver un momento, yo creo que vamos a ver cómo regreso aquí, que no me permite, aquí está, ahí está, vamos a decirle que esto lo minimice, ahí está. Ok, aquí regreso a la versión online y vamos a regresar para poder ver la opción que tenemos de Insights de las aplicaciones, que está disponible como un nuevo servicio de Visual Studio Online. Ok, y para eso vamos a ingresar, vamos a ver dónde tengo el ejemplo de la aplicación de Insights en un segundito. Ya se las muestro, solo déjenme recordar dónde es que tengo la opción. De Insights. Ok, vamos a ver, si no lo encuentro aquí, les muestro dónde es que tenemos que hacerlo. Ok, aquí me metí, ok. Aquí estoy. Bueno, aquí tenemos la opción de Application Insights. Esto me va a permitir poder ver el rendimiento de mi aplicación. Para eso necesito publicar. Para esta opción tengo aquí unos errores, pero necesito aquí, si aquí tengo el ejemplo, publicar mi aplicación en Windows Azure. O sea que tengo que tener una suscripción de Windows Azure donde me va a permitir poder subir mi aplicación. Tiene que ser efectivamente una aplicación web, ¿verdad? Que he desarrollado y que pueda subir en Windows Azure. Y esa me va a permitir monitorearla y ver si... cómo se comporta mi aplicación desde Windows Azure. Yo puedo, si ahorita tengo errores con esta publicación, yo tengo mi, creo que mi suscripción ya llegó al límite y por eso me está dando errores, pero este me va a permitir poder desde Windows Azure decirle de diferentes partes, orígenes del mundo donde Microsoft tiene diferentes nodos de data center, poder hacer ping hacia la aplicación y poderme indicar cómo se comporta y cuál es el tiempo de respuesta de la aplicación en diferentes partes del mundo. Esto me va a permitir, cuando yo ofrezca servicios en la web, servicios de software, en vez de vender el producto, sino ofrecer los servicios de mi aplicación, ver cómo se comporta en las diferentes partes del mundo. Pero aquí tengo un ejemplo de un resumen de las aplicaciones que fueron publicadas y aquí me dice, por ejemplo, cuáles son los requests por segundo, cuáles son el tiempo de respuesta en milisegundos, si ha habido excepciones, en cada cuánto ha habido excepciones por segundo, cuál es la disponibilidad de la aplicación, si hubo excepciones, pues la disponibilidad va a bajar aquí. ¿En qué número de servidores está mi aplicación? Yo desde Windows Azure le puedo decir cuántas instancias puedo definir o dedicarle servidores a mi aplicación. Eso lo puedo hacer desde Windows Azure. Y cuántas sesiones, sobre cuántas sesiones se hicieron estas pruebas, ¿verdad? Todo esto está utilizando la infraestructura de Windows Azure y necesito esa suscripción y configurarlo estas opciones para que la opción de Insights que está integrada con Windows Azure de Visual Studio, pues me genere toda esta información, ¿verdad? Entonces aquí está por aplicación, este está por servidores, entonces aquí me mostraría qué servidores son, qué versiones de servidor tienen, ¿verdad? Qué agente está corriendo en cada, la versión del agente que está corriendo en cada uno de los servidores, ¿verdad? Aquí tengo la capacidad de definir alertas, que quiere decir que si mi aplicación cae en excepción o en no disponibilidad, me pueda mandar una alerta. O sea, eso puedo hacerlo y aquí me da la opción de agregar mi aplicación para que pueda ser depurada y evaluada, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren saber cómo funciona, aquí se pueden meter, o sea, crear su cuenta de Visual Studio Online gratis, que tienen hasta 5 usuarios gratis, la versión básica. Bueno, esa versión no incluye Insights, pero podrían la versión trial sí nos va a permitir probarlo todo. Y aquí ver el video cómo registrar mi aplicación en Windows Azure y poder monitorearla desde Visual Studio. Así que muchas gracias por... Esta es toda la demostración. Yo creo que vamos a regresar a la presentación para contestar dudas y preguntas que tengan sobre lo que vimos el día de hoy.